la obra de Sartre Oliveira. Y yo, bueno, hay un montón en este libro, igual nosotros estamos leyendo las primeras partes, no llegamos tanto a cuando él estaba metido en Estados Unidos, sino en parte antes, parte de México y su llegada a la frontera y las primeras instancias cruzándolo. Y por eso voy a fijar más en la organización de marginalización, cómo él presenta la borradura del inmigrante como actor, no solamente laboral, sino como un ser humano. Y cómo la solidaridad que él presenta, no solamente entre los de afrodescendencia en los Estados Unidos y Latinoamérica, sino entre los de Latinoamérica. Y cómo los en México, por ejemplo, los apoyaban, y cómo este contacto entre autoridades mexicanas, por ejemplo, y el gobernador, fue usado con las autoridades estadounidenses, encontrando los latinos. Y ahora son latinos y no mexicanos. El autor Manuel Zapata Olivera nació en Lorita, pero crecí en toda Cartagena. Y esto fue muy formativo para él porque fue donde se puso en contacto con no solamente el espíritu, sino la población afrocolombiana que informó su visión del mundo desde su punto de ser un chico. Y bueno, él tenía un montón trabajos, digo, empleados, pero todos fueron informados por su veneración del pueblo, digo, que como ser doctor, pasaron por la patria, pero como diplomático, representando Colombia, fue muy orgulloso para él representar el pueblo de Colombia. Tal como fue doctor, su obra enfocaba muchísimo en el orgullo latino, afro-latino, lo cual en ese momento, en los años 40, 70, 40, 50, 60, fue algo pionera, y por eso él está celebrado ahora como el bueno, digo, de la afro-latinidad en la literatura latina de Colombia. Y bueno, sus obras también exponen la opresión, la violencia, representan una especie de transnacionalidad entre afrodescendientes, que fue en ese momento, puede ser juventud, no solamente porque no había tanto contacto, y sus obras fueron las primeras instancias de una documentación de lo que compartieron entre afrodescendientes en los Estados Unidos y los en América. Tenía una visión del mundo que fue para su tiempo, tanto como para hoy, bastante universal. He visto la noche, fue escrito en el precipicio del movimiento colectivo de que se llama el segundo, ¿no? Ahora estoy totalmente metido en Jim Crow, y también, bueno, cuando tenía unos 25, 26 años, fue andando literalmente por los Estados Unidos, conociéndolo en tren. Y acá vimos como una especie de chao, pero en realidad. Y ahora es interesante para mí leer esto después de haber leído Paraíso Chao, y cómo damos cuenta que dejó Paraíso Chao, toma de realidad que él estaba documentado acá y lo glorificó un poquito. Y son interesantes las cosas. Y bueno, su recuerdo en total fue de México, por todos lados de las situaciones, y después que entramos a México, nosotros solamente estamos leyendo desde México hasta Los Ángeles, y lo cual me parece, porque es un poquito más, me parece bastante distinto, pero todavía las claves entre cómo él representa y observe la lucha del inmigrante laboral, el casero, como él lo llama, y el afro, descendiente afroamericano de los Estados Unidos. Vamos a hablar de eso más tarde. Su ímpetu para viajar, según él, empieza medio ambiguo, pero profesionalmente, fue como periodista. Y una cosa que me dio cuenta al principio fue como su lucha mismo para poder llegar a los Estados Unidos fue emblemático de cómo el sueño americano toca con un inmigrante y luta mucho de sí mismo. Yo, como él fue doctor, le estaba vendiendo todas sus cosas como le tocaba venderlo para poder sobrevivir. Como periodista, mientras tanto, con el Latinoamérica podía hacer todo al mismo tiempo, representa cómo toca a los inmigrantes ser como subyugados por haber disfrutado, por haber disfrutado sí mismo. Digo que él fue un montón de cosas y a través de la discusión de la frontera solamente fue vagabundo, periodista. No podía hacer todo porque esto es incongruente con lo que el proyecto anti-inmigrante estadounidense toca que los inmigrantes sean. Y también hay un montón de supersistente cierre de aventuras. El vagabundo, y voy a hablar más tarde del tema de que habíamos tocado entre el viaje forzado versus el viaje voyeurístico, vagabundo. Y lo poco me pasa a la mitad, porque él es un latino tratando de ser lo más tipo bracero que se puede, tratando de conocer el pueblo y su lucha, pero a la misma vez tiene ciertos privilegios y al fin del día está de su propia voluntad cruzando la frontera. Y esto informa de toda su experiencia. A ver, ¿acaso algunas estrategias que me parecieron salientes? Primero, cómo su narrativa, no solamente semántico, sino automáticamente, es el estilo de supervisión. Él está supervirtiendo paradigmas de no solamente la escritura y el viaje, sino de existir. Por ejemplo, en su intención, él fue muy francamente interesado en conocer el pueblo. Esto es, si lo ubicamos, digo, en como el viajero voyeurístico. El viajero voyeurístico usualmente busca conocer lugares y no conocer a la gente que viene a este lugar. Mientras tanto, aunque él es un viajero no totalmente forzado, él tiene nada que conocer a la gente, al pueblo, digo, al pueblo, a que todo afro-norteamericano. Y esto es, inherentemente, una, no solamente subversión, sino inversión de los paradigmas de cómo entendemos viajar versus migrar. En su práctica, sí, también, Raúl Calvo, viajero observador, también cruzándolo con, o tratando de cruzarlo con los migrantes laborales. La segunda, y lo que me pareció bastante importante y que tenemos, creo que todos en la mente, es la exaltación religiosa del migrante cuando él está observando los caseros. Y siempre no lo refiere como una migra, sino una marcha. Se habla como el éxodo, refiere como los caseros justo en la tierra de promisión, cuando está hablando del sueño americano. Y todo eso es exaltación para mí, dio una cierta agencia. Y también sirvió para aumentar todos los sueños de energía que tenían los caseros antes de cruzar la frontera, porque cuando hay más, porque vienen, hay más que perder. Perdieron un montón, no solamente sus vidas, sus patrias, sino sus sueños, sino sus emociones, sus cómo veían sí mismo, con machismo, energía y todo. Y para mí, y vamos a hablar más tarde también de la tercera, recuerdo la humanización de la violencia en la mostrada de la frontera. Y voy a hablar más de ese acá, cómo esta humanización sirvió para tres grandes, ¿cómo se llama? Corraduras. La primera para mí fue la geofísica. Y esto posee un tipo de arrow para significar lo que tenían antes y lo que quedaban después de cruzar la frontera. Y no solamente cruzarla, sino ponerse en contacto con las autoridades norteamericanos, ser un mexicano antes, y no solamente un mexicano, sino alguien de su propia parte de México, y convertir en ser un laborador, alguien trabajando, un obrero, un bracero, algo subhumano. Y Para mí esto fue también el espíritu de solidaridad. Antes en Latinoamérica y cómo interactuaban entre ellos, comparaban en cómo él observó el autoaislación. Entonces, y vamos a hablar más allá de ese, que la internalización, tal como en Pollito Chicken, como ella está en una lucha casi como de, con la teoría de Sísifo, buscando todo más amplio que se puede, buscando dejar su espíritu de solidaridad, que pasa justo cuando empieza la frontera. Y la segunda, una destrucción emocional, para mí, lo más. Como viene para mí, fue como los placeros mismos, que veían sí mismos antes de llegar hablando entre sí mismos, siendo medio macho, con energía, con algo positivo, con un sueño, y después, como este borradura sistemáticamente destruyó, degradó su mirada hacia sí mismo. Y esto para mí, más que todo, fue la deshumanización, animalización. Que no solamente el labor migrante, sino de migrante como ser humano, para poder abusarlo para su propia ganancia económica, por su espacio de vida. Y la tercera fue la destrucción del cine americano, la cual está vinculada con la segunda, y también es como Hollywood, su modificación de eso, ayudó a aumentar el sueldo americano otra vez para tener más que perder cuando cruzaban las fronteras, cuando llegaban. Y veían que todo fue sensible, todo fue basado en mentiras, que la realidad no es el sueño que tenían antes, y que pusieron todos sus sueños, familias, patrias. Y ya lo sé que en todo eso también. A América, una interacción que me pareció bastante importante fue está también en la Oficina de Inmigración de Ciudad de Juárez. Él le pasó su pasaporte. A un montón que quería preguntar sobre por qué vas a los Estados Unidos, de dónde vienes, dónde sos, pero la única cosa que le preguntaba, lo que estaba que cuánto dinero tenéis. Entonces fue la primera instancia de una trayectoria sistemática de mercantilizar el labor inmigrante, lo cual medimos por lo largo de su obra. Y quiero terminar con solidaridad en marginalidad, como ellos ocupaban un lugar de margen, en los márgenes, no solamente racial, sino socioeconómico, y como había una solidaridad en este margen. Él fue un actor, cuando los placeros fueron actores marginales, cuando cruzaron la frontera, y me parecía como clave en su obra más larga, no solamente su parte, sino el largo del libro de la noche, transnacionalidad, lucha afrodescendiente en las Américas. Y como él establece ese, con estableciendo paralelos entre la experiencia inmigrante y la experiencia afroamericana en los Estados Unidos. Lo cual es súper importante, fue hablando como los afroamericanos en México podían vivir con cierta libertad, como si tuvieran regresando a casa, como si México fuera su casa, porque al fin podrían sentir con una libertad bailando y todo, que no gozan de ese en su país nativo. Tenemos acá, tenemos viajes forzados, resultados vagabundos, y otra vez, para mí, postula que él ocupa un paseo entre estos dos extremos, porque no se puede compartimentalizarlo, porque es un migrante con los placeros, pero tiene ganas de estar así, no está por falta de oportunidad, sino por una interés. Esto me parecía bastante importante. Tengo una pregunta, ¿cómo usted piensa que presenta la marginalidad? ¿Si fue más una política, un hecho, una experiencia personal, algo colectivo, algo más top-down, algo más bottom-up? Y también nos tocaba pensar en el auto-deportación, self-deportation, lo cual tiene una historia larga en los Estados Unidos, es que latinos que no sienten tan que tienen seguridad acá, regresan a sus países. No forzados, literalmente, sino autodeportación. ¿Y cómo se puede curar casualmente la internalización de ese espíritu antimigrante que venimos a lo largo de su obra con el alto nivel de autodeportación en el país? Y ser una manera de probar que hay un vínculo causal entre estos procesos. Bueno, ya está. Si hay alguna pregunta.
Muchas gracias.